Esta es nuestra memoria, tarde del 2022, pero con mucho que contar. La novedad de este año es que, bueno, como veis, el formato tiene dos partes, ¿no? La parte de tratamiento y la parte de prevención, que ya en el 2022 ha empezado a tener tantísima fuerza nuestras actuaciones en prevención. Yo siempre digo que ojalá solo tuviéramos que trabajar en prevención y no en tratamiento. Tenemos tanto que hacer y tanta ilusión y tantas ganas por llegar con nuestras actuaciones, ¿no?, a todas las personas, sobre todo los niños y niñas y adolescentes, que, bueno, pues hemos dedicado la parte de la memoria, una parte, la mitad, y en medio están, bueno, pues todos los datos más importantes. Como novedad de este año, tenemos en muchos de los recursos un código QR en el que hay una entrevista en audio, que, bueno, pues es también un guiño a vosotros, ¿no? Porque pensamos y ya hemos entendido que es la mejor manera de llegar. Siempre nos pedís a lo largo de los años testimonios, que salga alguien. Nos cuesta, ¿no? Porque exponer a una persona que salga a contar su vida, pues es complicado, ¿no? Y muchas veces lo hacen por agradecimiento a Proyecto Hombre, pero es verdad que es la mejor manera de conocer lo que hacemos, ¿no? Entonces, todos los QRs que tenéis ahí son entrevistas que las podéis utilizar, o es una manera de conocer también, pues, otros recursos como familia, voluntariado, y luego los distintos servicios que tenemos en tratamiento, ¿vale? Proyecto Hombre es una iniciativa que nació en 1992, de hecho en el año 2022 hicimos 30 años, y se creó con el fin de ayudar a personas que tienen problemas de adicción y a sus familias, pero también para prevenir y sensibilizar a la ciudadanía y a las personas con conductas de riesgo. Hemos atendido, que esto es lo más importante, ¿no?, a 963 personas en tratamiento, 158 casos de menores y jóvenes, 791 familias, y el alcance de nuestros programas de prevención escolar, universal y selectiva ha llegado a 3.520 participantes. En total, el impacto social de todas las personas a las que hemos llegado es de 5.532. Respecto al perfil de las personas en tratamiento, que son, como he dicho, 963, tanto en tratamiento y en los programas de tratamiento en atenciones penitenciarias, tenemos que decir que ahí tenemos cuatro recursos de atención que son distintos, ¿no?, y que se inician después de finalizar una fase de valoración y diagnóstico, y son recursos donde atendemos a personas afectadas por adicciones, tanto con sustancia como sin sustancia, es decir, las ludopatías, el juego patológico, y lo que hacemos es hacer itinerarios personalizados según las áreas afectadas de la persona, ¿no?, lo que necesitan. El perfil de la persona de tratamiento es un 76% de hombres y un 24% de mujeres. La adicción principal con la que llegan las personas afectadas es de un 40% con problemas con la cocaína, seguido del alcohol, del juego patológico, adicciones comportamentales, y seguido del cannabis. Pero también hay que decir que cada vez tenemos un alto porcentaje de personas que tienen una poliadicción, es decir, que tienen un problema con una o más sustancias, o una sustancia o varias, y un juego y una adicción comportamental. Respecto a la mujer, sabéis que siempre queremos aprovechar estos momentos para hablar, ¿no?, de la mujer en tratamiento. De ese 24% de mujeres, la mayoría vienen con problemas con el alcohol y los psicofármacos. El alcohol es desde hace años la sustancia principal por la que atendemos a las mujeres en Proyecto Hombre Cantabria, y bueno, lo que vemos, lo que decimos siempre, es que las mujeres sufren un doble estigma, ¿no? En primer lugar, por su adicción, y en segundo lugar, por las cargas culturales, ¿no? Por eso, antes de que soliciten ayuda, se lo piensan más, se lo piensan más, porque les es más difícil reconocerlo que al hombre. Eso que hace dificultar su acceso al tratamiento, y por eso hay menos mujeres que hombres en tratamiento, pero no significa que haya menos mujeres que sufran adicción. A esto también tenemos que añadir que los problemas de adicción al alcohol, las personas que tienen problemas de adicción al alcohol, tardan más tiempo en acudir a pedir ayuda, ¿no? Porque el consumo de esta sustancia está tan normalizado y es una droga legal y socialmente aceptada su consumo y su abuso, que la persona que tiene problemas con el alcohol tarda años, ¿no? Más que si tiene problemas con otra sustancia. Tarda años en presentar severidad en su problema, en solicitar a asistencia y normalmente también su adicción se cronifica y bueno, pues con signos de problemas de salud mental, con deterioro cognitivo, en fin. Nosotros lo que perseguimos desde Proyecto Hombre es dar respuesta a esa necesidad de intervención con mujeres que tienen problemas de adicción. Y lo que queremos es ofrecer un tratamiento adecuado en el que se tenga en cuenta el estilo de relación terapéutica, que sea más beneficioso para ellas, los aspectos específicos a trabajar y que se respeten todas las circunstancias personales y sociales de cada mujer. También hoy queremos llamar la atención o queremos resaltar el perfil de las personas afectadas por adicciones que son mayores de 50 años. ¿Por qué? Porque aunque es un colectivo pequeño, cada vez aumenta más. Y son personas que la mayoría de las veces vienen a ponerse en tratamiento, no cuentan con una red de apoyo, una red de su entorno sociofamiliar, viven una soledad no deseada, en ocasiones acaban con una discapacidad y finalizan sus días solos o solas en residencias y hay cierta pues, invisibilización, ¿no?, hacia este colectivo. Por eso, pese a que es un colectivo pequeño, está ahí y cada vez aumenta más. Es lo que nos preocupa. Bueno, además de los programas de tratamiento en nuestra sede, tenemos también, como he dicho antes, nuestros programas que llevamos a cabo en el Centro Penitenciario El Dueso. Tenemos allí 4 programas y 2 programas que llevamos a cabo en nuestra sede para personas que tienen otro tipo de delitos, otro tipo de condena y que tienen que hacer los cursos de Taseval y Cuenta Contigo, que están relacionados con delitos relacionados con el tema de sustancias, sobre todo. Y luego el perfil de menores y jóvenes. Nuestra entidad ofrece una alternativa de asistencia dirigida exclusivamente a menores y a jóvenes con conductas de riesgo y a sus familias. En el año 2022 hemos atendido a 158 casos. En mayo de este año hemos hecho los 5 años del proyecto TIM. Desde nuestro día a día vemos la ausencia generalizada en nuestra sociedad de la percepción de riesgo que hay respecto al impacto del abuso de sustancias legales, de determinadas sustancias legales, como son el alcohol, las benzodiazepinas y los juegos de apuesta. Por ello, nosotros damos un gran impulso a este programa. Creemos que es muy importante porque hay un aumento de casos impresionante. Y esa baja percepción del riesgo hace que los consumos sean cada vez más problemáticos, que se consuma también otro tipo de sustancias como inosedantes, ingesta de jarabes con codeína, o en otro orden de cosas y en otras edades el tema de las bebidas energéticas en niños y en niñas, ¿no? Además, también observamos, y bueno, no es que lo digamos nosotros, está en boca de todos, ¿no?, que cada vez se aumenta el número de jóvenes que tienen enfermedades mentales graves y que tienen comportamientos autolíticos. Respecto al proyecto TIM, lo que tenemos que decir es que ha aumentado muchísimo los casos del 21 al 22 y esto seguirá aumentando, lo vemos porque está pasando cada año. Que aumenta el número de personas que vienen al programa derivados de recursos de la administración, como es salud mental infanto-juvenil, como es servicios sociales. Que hay un cambio en la demanda de ayuda por la que vienen estos jóvenes o sobre todo sus familias, ¿no? Hay un aumento de casos, que esto ha variado desde que lo abrimos, ¿no?, de casos que son consumos que ya no son tan incipientes porque en cuanto a la frecuencia y la cantidad es mayor, ¿no? Hay mucho consumo de cannabis y hachís ya instaurado, diario, en grandes cantidades, entre 5 y 15 gramos diarios, y además otros consumos y otras mezclas, entre los que están, como he dicho, el alcohol con ansiolíticos, psicoestimulantes, drogas sintéticas, drogas psicodélicas, policonsumo. Esto nos preocupa. Baja también la edad de inicio en el consumo, por lo tanto, el consumo de otras drogas diferentes al hachís o al cannabis, cuando es se inicia primero o el mismo cannabis o incluso el uso abusivo del mal uso de las pantallas, pues al hacer el inicio primero, pues en estas edades hablamos que solamente un año de diferencia ya es gravísimo. Perdonad que estoy mirando aquí el tendido, os olvido. Y luego también aumenta el número de casos que tienen problemas con la justicia, que tienen delitos, ¿no? Delitos del tipo de venta, robo, hurtos, violencia hacia la mujer, hacia las menores, violencia filioparental, delitos contra la fuerza del Estado, delitos de lesiones, que aunque puedan en un momento dado ser delitos menores, sin graves consecuencias civiles, pues bueno, son muy importantes porque no dejan de ser otra conducta de riesgo, ¿vale? Aunque hemos atendido a 158 casos, prácticamente pocos de ellos vienen con una sola conducta de riesgo. Cuando hacemos la valoración observamos que hay muchas más cosas entre todas las que he enumerado, ¿no? Pero sí decir que el 77% de los casos vienen por un consumo de sustancias, principalmente el cannabis, seguido de alcohol y cocaína, que también cerca del 35% de estos menores y jóvenes tienen problemas relacionados con las TICs, con redes sociales, con videojuegos, con nuevas tecnologías, con apuestas, que un 45% tiene una sintomatología o un diagnóstico de salud mental, que hay 28 casos relacionados con delitos, como he dicho antes. Nos llama la atención también que hemos tenido 11 casos de violencia filioparental y luego 6 casos relacionados con la exposición a vídeos de pornografía en WhatsApp en edades muy tempranas. Por otro lado, toda esta actuación que hacemos en la sede, en intervención, la completamos con nuestros 7 programas de prevención que llamamos universal y selectiva, que se llevan a cabo en los centros escolares y en los centros lúdicos, donde hemos llegado a 3.520 personas en el año 2022. Y en cuanto a familias, decir que, bueno, como he explicado antes, hemos atendido a 791 personas. Además del servicio que tenemos de asesoramiento, tenemos una escuela de familias de padres y madres de adultos y de parejas de adultos y otra escuela de familias de padres y madres de menores y adolescentes. Aquí somos un servicio, ¿no?, que está orientado, ofrecemos una orientación a las familias cuando empiezan a observar que sus hijos e hijas consumen o empiezan a realizar conductas de riesgo, porque a veces esperar a que nuestras sospechas se hagan ciertas, se hagan evidentes, es tarde, ¿eh? Entonces desde aquí queremos animar y queremos recordar que se puede venir uno a asesorarse, sea familiar, sea amigo, ¿eh?, para saber por dónde tirar o para saber cómo actuar, ¿no? Nuestro servicio puede servir muchas veces de orientación cuando no sabemos qué hacer, cuando tenemos sospechas, cuando no tenemos claro si es algo grave. De hecho, nos ocurre cada vez más, tanto en el tratamiento de adultos como en menores y en jóvenes, evidentemente, que antes viene alguien del entorno sociofamiliar que la propia persona afectada. En los menores y jóvenes siempre viene la familia primero, por no decir casi siempre, pero en el tratamiento de adultos esto cada vez es más habitual, ¿no? Yo creo que esto es fruto de la sensibilización que hay hoy en día de la ciudadanía, ¿no? que si sospecha o tiene un amigo o un familiar o incluso los propios padres o la familia más cercana, pues viene a preguntarnos, ¿no? Viene a asesorarse, y esto es muy importante porque con el movimiento del entorno al final la persona acaba pidiendo ayuda, ¿no?, y motivando. Si no hay un movimiento del entorno es fácil que eso se alargue, ¿no?, esa petición. Luego señalar que con esto la familia puede saber cómo manejar esta situación o aprender a enfrentarse a ella. ya que la conducta problema es solo lo que manifiesta, ¿no? Y ver lo que está por debajo, este es la clave del tratamiento, ¿no? La parte latente, ¿no? Bueno, decir que nosotros atendemos a hombres, ya acabo, a personas, hombres y mujeres, adultos y jóvenes, menores, con problemas de adicciones, con o sin sustancia, desde nuestro contrastado modelo educativo terapéutico, con un abordaje biopsicosocial, ¿no? En el que en nuestro equipo hay todo tipo de disciplinas, desde médicos, psicólogos, pedagogos, educadoras, trabajadoras sociales, en el que la persona y su familia están acompañados y acompañadas en su itinerario, en su proceso. Tanto en la prevención como en la intervención terapéutica, nuestros equipos dan lo mejor de sí mismos, humana y profesionalmente hablando, para que las personas que acudan a nuestro centro a pedir ayuda y en nuestros programas afronten con esperanza su problema de adicción, se rehabiliten, se inserten sociolaboralmente con total garantía, ¿no? Por eso damos altas terapéuticas, damos seguimientos. Y por último decir que, bueno, pues queremos también reclamar a la administración que refuercen ante las nuevas necesidades, un poco todo lo que he dicho, ¿no? Y la necesidad que hay de recursos para tratamiento, pues que refuercen sus equipos, ¿no? Y sus servicios, sobre todo los equipos ambulatorios de las UCAS, las plazas para centros residenciales, que cada vez hay más personas que solicitan estar en un centro cerrado para realizar su tratamiento, centros de días y sobre todo los recursos para los menores y los jóvenes, ¿eh? Esto lo vemos importantísimo. Nosotros hemos hablado con las consejerías y nos han escuchado porque no decimos nada que no conozcan, ¿no? Sobre todo hacemos muchísimo hincapié en los recursos para menores y jóvenes porque, bueno, la atención específica a ellos y a ellas, por la gravedad que he explicado, ¿no? Que vemos cómo vienen y cómo demandan tratamiento, es, bueno, pues nuestro futuro, el futuro de la ciudadanía de Cantabria, ¿no? Que es de lo que estamos aquí y bueno, pues vemos que es importantísimo y que se refuerce todo esto. Pues nada más, muchas gracias. Si queréis hacernos alguna pregunta o necesitáis algo más, vuelvo a pedir disculpas por esto.
Respecto a los datos de tratamiento, por uh-huh. ponerle un poco la serie histórica, es más que el año pasado, está creciendo, se estabiliza. ¿Cómo?
Sí, un poquito más. Todos los años tenemos un poquito más. No te puedo decir ahora exactamente lo que teníamos en el 21. Sí te puedo decir que en el 23 seguimos aumentando y que, bueno, pues es una buena noticia, aunque parezca una mala, ¿no? Que asusta que tanta gente hay, bueno, tenemos que darlo la vuelta, tanta gente hay que se decida ponerse en tratamiento, ¿no? Y eso es lo importante.
Y Luisa, de cara al perfil y a los consumos, ¿qué es lo que más os preocupa ahora mismo desde el proyecto Hombre?
Pues yo creo que en adultos lo que he dicho, porque es lo que viene, el tema del fentanilo no llega, aunque hay tanta alarma social, no hemos tenido casos. Nos preocupa el consumo de los jóvenes, lo que he dicho, ¿no? El consumo de los menores, esas mezclas, esos consumos que cada vez se inician primero y por lo tanto tienen muchísimo más riesgo. La verdad es que el estar en los centros escolares, que tengo aquí a Cristina, que es quien implementa los programas en los centros escolares, nos hace un soplo de aire fresco de estar al día de los consumos, de las conductas de riesgo y todo, porque se lo cuentan, ¿no? Nos lo cuentan en las clases, lo cuentan. Entonces, esos consumos incipientes, todas esas cosas que he comentado, al ser en menores y además ver que cada vez, según las encuestas que hay, de no solo lo que vemos nosotros en Proyecto Hombre, sino las encuestas que hay a nivel nacional y a nivel de Cantabria, de estudios y de edades, pues preocupa porque, claro, todas las consecuencias de todo eso es problemas de salud mental, futuro, debilitada evolución neuronal y física, ¿no?, de ese chico o chica. Es muy preocupante, ¿no? Aparte de la inseguridad y el desasosiego de las familias de no saber cómo abordarlo.
Y viendo menores, cómo habéis visto el tema de las bebidas energéticas, porque últimamente como que parece que se habla mucho, que se va a prohibir en algunas comunidades. Aquí, ¿cómo está el tema según vuestra perspectiva?
Bueno, a ver, aquí en principio creo que hay alguna iniciativa, ha salido hace poco en el Parlamento, no parece que vaya a haber nada. A nosotros nos preocupa desde hace tiempo, ¿verdad, Cristina? ¿Quieres decir tú algo?
El problema es que lo consumen con mucha normalidad, ¿no? No saben diferenciar entre una Coca-Cola y una bebida energética, se piensan que es lo mismo. Entonces yo muchas veces en los centros lo primero que digo es, en los cumpleaños, en vez de Coca-Cola o Fanta, vamos a empezar a tener bebidas energéticas, porque está tan normalizado y las familias no saben realmente el problema que puede llegar a generar, que cuando vamos a los centros y les insistimos en, oye, cuidado que mira todos los problemas que puede llegar a generarte, se quedan como, pues es que yo me tomo 3 a la semana, ya, pues igual hay que intentar cambiar y beber agua. Entonces es verdad que no tienen esa información.
Y las familias también lo desconocen, ¿eh? Es lo que ocurre, que hay una desinformación total a todas estas cosas, que además es que cambian cada muy poco tiempo las conductas de riesgo. O sea, en este caso el consumo de bebidas energéticas en niños y en niñas de 9, ¿no? 10.
Incluso menos.
Incluso menos, pues es una conducta de riesgo, ¿eh?